tomado de Leyenda del Ecuador de Edgar Allan García, Guayasiquil. El cacique Guaya estaba preocupado por el futuro de su pueblo. Las historias que le habían contado sobre unos hombres, pequeños de rostro barbado, espalda como rayo y armado retumbante como trueno, eran terribles, pues anunciaban la cercanía de una guerra inevitable. ¿Qué será de nosotros?, se decía en silencio, mientras caminaba junto a Quil por la ribera del río de los Huancahuilca. Lo que más me dolería, pensó tras un suspiro, es tener que abandonar esta tierra por la que aún deambulan los espíritus de nuestro antepasado. Desde pequeño aprendí que cuando al anochecer el viento sopla enérgico entre los manglares, es posible escuchar con claridad asombrosa la voz de nuestro amado abuelo y abuela, susurrándonos viejas historias de amor, sacrificio y hazaña increíbles. Mas ahora me doy cuenta de que, sin ese silbido que se hunde en la noche profunda está nuestra historia, en esa misma música sagrada para mi oído se esconde el misterio de nuestro destino. Mientras esto pensaba, el viento sopló aún más recio entre los manglares. Una nube semejante a una garra ocultó en un instante la luz. Los cangrejos corrieron a esconderse bajo el lodo y un extraño presentimiento se apoderó del corazón de Guaya. En un impulso abrazó con fuerza a la hermosa Quil, como queriendo protegerla de los duros tiempos que estaban por venir, aunque ya en el fondo de su corazón sabía que todo era inútil, que ella nunca más su pueblo sería feliz en esa tierra bendecida por el sol. Los días pasaron veloces como cuervo en desbandada. El maíz que habían plantado a comienzo del año aún estaba tierno cuando los soldados españoles llegaron cerca del poblado, montados sobre veloces animales nunca antes vistos. Guaya rápidamente organizó el embarco de las mujeres y niños en larga canoa dirigida por hábil navegante que tenía la consigna de no parar hasta llegar a la isla Puná. La hermosa Quil iba en una de las naves y sollozando alzaba las manos en señal de despedida. Si le hubieran dado a escoger, ella se había quedado a luchar mano a mano con su esposo, mas comprendía que Guaya la quería a salvo de los invasores, pero sobre todo muy lejos de la muerte que ya se podía oler en el aire. Las canoas enfilaron con rapidez rumbo a los manglares. Solo se escuchaba el chapoteo de los canaletes en el agua. El silencio se había vuelto aterrador. De pronto se escuchó un trueno y otro y otro. Las mujeres y niños miraron espantados hacia la orilla. Vieron cómo los invasores disparaban armas que llenaban de fuego el aire y montados sobre veloces animales arremetían contra el poblado. La desigual batalla no pudo durar más de unas cuantas horas. Los Huancavilcas pronto se dieron cuenta de que no estaban preparados para una batalla de esa naturaleza. Y en medio de la confusión, Guaya fue hecho prisionero por varios soldados españoles.
¡Entregadnos tus tesoros! ¡Queremos oro, perlas, esmeraldas!,
rugían todos los días los hombres barbados. Guaya se negaba a escucharlo. La figurilla de oro y plata que habían logrado esconder bajo tierra eran sagradas para Huancavilca. Ellas representaban el aliento del sol, los cabellos de la luna, los ojos del agua, el canto de la vida, de esa vida que palpitaba en cada mazorca de maíz con que se alimentaba su pueblo. Los españoles pronto comprendieron que contra aquel hombre valiente y silencioso no podían lograr nada de lo que querían. Uno de ellos dijo:
si como nos imaginamos. Él es el único que sabe dónde está enterrado el tesoro. Todavía podemos jugarnos una última carta. Su mujer, sí, es buena idea,
exclamó uno de ellos.
La India podrá lograr lo que no han podido nuestras amenazas.
Guaya no sabía que los invasores habían capturado a Kil no muy lejos de allí. No sabía que ella, en su angustia, había logrado desembarcar y regresar para saber cuanto antes de la suerte de su esposo. Por eso Guaya, impasible ante su propia muerte, no esperaba lo que estaba a punto de ver. De pronto, la puerta de la celda se abrió y Kil apareció ahí, frente a él, cabizbaja, golpeada, encadenada de pies y manos. Con ella como rehén, los españoles esperaban sacarle la información que necesitaban. Pero en contra de lo que esperaban, Guaya se transformó en un instante en algo parecido al viento furioso que soplaba en los manglares al atardecer. Se abalanzó contra uno de los guardias, le arrebató una daga del cinto, empujó a quienes intentaban detenerlo y con la daga color de luna le quitó la vida a Kil. De inmediato, con la misma asombrosa rapidez, Guaya se introdujo la daga en el estómago y quedó tendido en medio de la celda, abrazando a la hermosa Kil. Los españoles no entendían lo que había pasado, pero para el desesperado Guaya, la muerte había sido la única forma de que ambos alcanzaran en un soplido de viento la libertad. Pero Guaya no murió. Aquel indio de mirada pacífica y rostro de roca, que fue dado por muerto y abandonado junto a Kil a la salida de la celda, fue rescatado esa misma noche por los curanderos Huancavilca. De esta manera, una vez que Guaya sanó de su herida, volvió a ser el guerrero indomable que siempre había sido. Pocos meses más tarde, lideró un levantamiento indígena del que solo escaparon con vida dos españoles. Pero pese a la momentánea victoria, Guaya no lograba curarse de otra herida más profunda aún: la ausencia definitiva de su amada Kil. A tanto llegó su dolor que una mañana, luego de un indomable insomnio mientras el sol naciente empezaba a acariciar el rostro ensombrecido, creyó ver la hermosa figura de Kil caminando lentamente sobre la onda del río. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la orilla. Desde un montículo de arena gritó su nombre:
¡Kil! ¡Kil! ¡Kil!
Y al no obtener ninguna respuesta, saltó para siempre a la correntosa agua poblada de temible remolino. Desde entonces, aquel sitio fue honrado con el nombre de los dos amantes, Guayasiquil, Guayaquil.
Las noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil, de mi